al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Ministro, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por permitirme esta oportunidad.
Varios temas, ministro. Bueno, usted estuvo ahí en la mesa. ¿Cómo llegaron a este acuerdo con todas las personas que estaban pues bloqueando la vía panamericana para llegar a acuerdos razonables para parar y suspender este paro agrario?
Bueno, en primer lugar, hay que resaltar que las movilizaciones pacíficas por parte de los grupos sociales es un derecho que da la Constitución y el cual nosotros obviamente respetamos desde el gobierno, sin embargo, no compartimos las vías de hecho. Eso llevó obviamente a un proceso de negociación que fue muy dinámico durante los últimos días y se pudo llegar a acuerdos en distintas áreas, y yo quisiera resaltar obviamente la importancia de estos acuerdos para mantener un diálogo permanente y un diálogo razonable, serio, con representantes de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. En lo que tiene que ver con mi cartera, avanzamos en varios aspectos, sobre todo en algunas coincidencias que tenemos en los objetivos que se ha trazado el gobierno nacional de declaratorias de áreas protegidas. Nosotros tenemos la meta de declarar 2.5 millones de hectáreas adicionales en lo que resta del gobierno. Y asimismo, en la delimitación de páramos, conservación de estas fábricas de agua, y en la recuperación de ecosistemas degradados por distintas actividades, incluyendo minería ilegal. Y en ese sentido, en lo que tiene que ver con pueblos indígenas, vamos a crear un espacio de diálogo permanente donde vamos a discutir distintos temas, haciendo énfasis en la reglamentación del decreto 1953 del 2014, en sus artículos 13 y 14, que refleja obviamente la necesidad de definir algunas competencias y algunas tareas ambientales entre este ministerio y las comunidades indígenas. Asimismo, lo que tiene que ver con comunidades negras afrodescendientes, vamos a trabajar en una ruta para poder reglamentar algunos aspectos de la Ley 70, incluyendo el capítulo cuarto que tiene que ver con recursos naturales y medio ambiente, y asimismo apoyarles en la elaboración de sus planes de uso y manejo de los territorios colectivos de comunidades negras. Yo resaltaría esos aspectos en medio de algunos de los puntos que en materia de ambiente y desarrollo sostenible pudimos acordar con la cumbre.
Una de las quejas en este paro, señor ministro, es que se incumplieron los acuerdos del año 2013, que llegaron a varios acuerdos, pero que el gobierno no cumplió. Esta vez, ¿cómo va a garantizar el gobierno de que esos acuerdos sí se cumplan para evitar futuros paros?
Bueno, en primer lugar, el gobierno ha venido cumpliéndole a la cumbre y cumpliendo los distintos acuerdos con los grupos sociales. Obviamente que se han presentado algunos retrasos en materia de ejecución de algunos recursos, como lo reconoció el mismo gobierno. Sin embargo, ha existido toda la voluntad de avanzar en este cumplimiento. Y le aplico un solo ejemplo. En el caso de las comunidades indígenas, por ejemplo, el decreto 1953 del 2014 realmente fue un decreto histórico que da unas competencias muy importantes a los territorios de comunidades, de pueblos indígenas, y yo creo que el gobierno ha avanzado muchísimo en eso. Sin embargo, en esta nueva etapa de preparación para el posconflicto, es obvio que vamos a tener más movilizaciones sociales, y que sean movilizaciones que se hagan en el contexto de la Constitución y de la ley, sin vías de hecho. Y para eso estamos ya discutiendo la posibilidad de tener un mecanismo expedito, que un equipo dedicado exclusivamente a la gestión de esos compromisos, para evitar retrasos y para poder cumplirlos en tiempo.
Señor ministro, en algunos casos, pues las comunidades, tanto campesinas como indígenas, como de afrodescendientes, piden unos cambios normativos o unos cambios de política pública que rebasan la capacidad de negociación del gobierno en una carretera, en un templete, y que tendrían que ser llevados al Congreso. ¿Qué tanto de lo que están pidiendo está al alcance del despacho del ministro y qué tanto tendría que ser llevado al Congreso de la República?
Bueno, yo creo que hay algunas propuestas que han hecho distintos grupos sociales que tienen varios niveles. En primer lugar, han hecho énfasis en algunos vacíos legislativos que quisieran que los abordáramos. Igualmente, en algunos lineamientos de política pública, sobre todo en política ambiental, política de desarrollo sostenible, política minero-energética, y ya hay algunos asuntos críticos en algunas regiones que abordaríamos en diálogos regionales con grupos sociales en esas zonas. Y esa es la hoja de ruta que se ha trazado, pero obviamente es una discusión que se va a dar en el transcurso de estos días, y hay ya espacios creados para precisamente avanzar en acuerdos en lo que se debe, los vacíos legales que se deben llenar. Por ejemplo, en el caso de las comunidades negras afrodescendientes, han planteado que un vacío legal tiene que ver con la reglamentación de varios capítulos de la Ley 70, y estamos creando un comité mixto técnico que revise realmente cuáles son esos vacíos y cómo podemos, con la participación, con la voz de estas comunidades, diseñar algunos instrumentos jurídicos que tendrían que llevarse algunos a Congreso, pero en este caso serían decretos que debe expedir el gobierno nacional.
Sí, señor ministro, permítame cambiarle de tema porque quiero preguntarle por una decisión trascendental que acaba de tomar la Corte Constitucional en su sala cuarta y que tiene que ver con la exclusión de varias áreas mineras. Básicamente porque ustedes en unas resoluciones del 2013 habían delimitado y declarado unas áreas estratégicas mineras en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander. Sigo enumerando porque es que esto es todo el país, ministro. Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. ¿Eso qué significa, ministro? Que la Corte Constitucional haya dicho no se puede hacer esta delimitación de estas áreas como estratégicas mineras y quedan sin efecto esas resoluciones que se habían hecho delimitando esas zonas.
Bueno, no conozco el fallo, el texto del fallo de la Corte, pero sin embargo la información que tengo indica que la Corte lo que ha dicho es que estas zonas estratégicas de minería que se traslapan con territorios étnicos, sobre todo de territorios de pueblos indígenas, deben surtir la debida consulta previa. Y al no tener la consulta previa, obviamente que el mecanismo para esos territorios se caería. Y obviamente que asumo que el gobierno va a tomar las medidas del caso para corregir esta situación y poder cumplir con el mandato de la Corte.
Sí, ministro, justamente a Hassan y también para los oyentes, la Corte en el cuarto punto de esta decisión lo que dice es que reitera que se deben agotar los procedimientos de consulta previa y de obtención del consentimiento libre, previo e informado de comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten en los territorios donde se podrían delimitar esas áreas de explotación minera.
Señor ministro, le cambio de tema porque quiero que hablemos sobre la ANLA. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre la salida de Fernando Iregui, que le habrían pedido la renuncia, que llegaría Rodrigo Suárez, pero luego que ese nombramiento se cayó. Yo quiero conocer de boca del ministro de Ambiente qué es lo que pasa en la ANLA y hasta cuándo va a estar el señor Iregui, porque leo en el periódico El Espectador de hoy que renunciaría o estaría listo para renunciar hoy a la dirección de esa entidad. ¿Qué sabe usted, señor ministro?
Bueno, déjeme comentarle un poco sobre el tema de la ANLA y le agradezco su pregunta. Mire, me parece muy muy justo lo que se ha dado estos días frente a esa decisión en términos de Fernando Iregui, que ha venido haciendo un trabajo importante en esa institución, y también frente al vicepresidente y al presidente, porque realmente ese ha sido un proceso de decisión que ha estado más en mi ministerio, y me parece que se ha tenido muchos rumores infundados que realmente no le hacen bien a este proceso. Yo estoy ajustando mi equipo de trabajo. En ese análisis a mi llegada, consideré que era importante mover a Rodrigo Suárez, que estaba liderando los temas de cambio climático, a la ANLA. Sin embargo, en una segunda mirada me pareció, y es mi convencimiento hoy, que Rodrigo viene liderando un proceso muy importante en todo el paquete de cambio climático en el país. El liderazgo que ha tenido Colombia en esa materia ha sido importante, sobre todo en los acuerdos de París. Viene toda una tarea inmensa de implementación de esos acuerdos. Estamos próximos a preparar la ley de cambio climático que presentaríamos al Congreso y también la política de cambio climático para el país, con los compromisos de los diferentes sectores para aportar a la meta de disminución del 20% de los gases efecto invernadero a 2030. Y esa es una tarea enorme, que un cambio allí no sería oportuno. Y en ese proceso estamos. Yo le prometo que serán los primeros en saber cuando termine de ajustar el equipo del ministerio.
El señor Iregui sigue en la ANLA y usted está satisfecho con el trabajo del señor Iregui en la ANLA.
Yo estoy haciendo unos ajustes del equipo del ministerio que debo concluir muy rápidamente, y he tomado una decisión de dejar a Rodrigo en los liderando los temas de cambio climático, y créame que muy pronto voy a terminar de realizar todos los ajustes que requiere el equipo del ministerio.
Le pregunto de nuevo, ¿usted le gusta el trabajo de Iregui en la ANLA?
A mí parece que el Fernando Iregui ha hecho un trabajo importante. Si usted mira, la ANLA ha podido evacuar con mucha agilidad y con criterio técnico muchas de las licencias ambientales que han estado bajo su responsabilidad. Sin embargo, obviamente, cuando usted otorga una licencia, pues no todo el mundo queda conforme, y eso ha sido de lo que ha sucedido con la ANLA, y por eso le digo que me parece un tanto injusto la manera en que se ha abordado el asunto en algunos medios de comunicación.
Si yo titulara esta parte de esta entrevista, ministro, como ministro de Ambiente desmiente presiones del presidente o el vicepresidente para mantener a Fernando Iregui, ¿eso sería preciso?
Ser totalmente preciso.
Ministro, por aquí leo en la prensa y es algo que me espanta, porque ya hemos visto otras tragedias en otros departamentos, y es que el ministro de Ambiente avaló proyecto del desvío de un tramo del arroyo Bruno. Ministro, ¿hasta cuándo vamos a seguir desviando arroyos, ríos, quebradas en este país?
Mira, yo quiero precisar esa información. Nosotros hemos asumido con mucha seriedad los temas críticos que han planteado las comunidades y que se han planteado desde las regiones. Precisamente el presidente Santos me dio una instrucción muy precisa de poder facilitar la voz de las regiones, la voz de las localidades y la voz de las comunidades en los procesos ambientales. Y en ese sentido, yo me trasladé a la Guajira. Estuvimos en Riohacha en un conversatorio técnico y jurídico sobre el proyecto La Puente, que incluye el desvío del arroyo Bruno, que es un desvío de 700 metros en un trayecto de 3.6 kilómetros de los 17 kilómetros que tiene el arroyo. Ahí escuchamos los planteamientos técnicos tanto de la empresa Cerrejón como de Corpo Guajira y de la ANLA, y escuchamos a la comunidad. ¿Y qué acordamos? Y hay que hacer claridad en eso. Ese es un proyecto que ya está licenciado, que ya está en ejecución y que fue suspendido por un fallo del Tribunal Administrativo de la Guajira para poder garantizar que todas las comunidades que estaban involucradas en el área de influencia del proyecto fueran consultadas. Uh-huh. Ya se había hecho consulta previa, pero no incluyó algunas comunidades que a criterio del tribunal deben consultarse. Ese proceso lo está realizando el Ministerio del Interior. Y en ese sentido, lo que nosotros acordamos es hacer un debate, un diálogo técnico para mirar las distintas perspectivas que se tienen sobre ese proyecto, tanto las perspectivas que ya escuchamos de la empresa y de las autoridades ambientales, como también de la Universidad de La Guajira y de la Universidad Nacional, que haremos próximamente. E igualmente escucharemos a las comunidades, sobre todo en un diálogo en espacio autónomo con la comunidad Wayú, para tener todos los elementos de juicio que nos permitan tener la tranquilidad de que la decisión que se ha tomado es una decisión acertada. Esa ha sido la posición del Ministerio y vamos a hacer una serie de diálogos en la región para realmente mirar a profundidad este proyecto.
Ministro, le quiero cambiar de tema y preguntarle por algo que leí este fin de semana y que me tiene muy preocupado. A muchos colombianos. El titular dice así: Colombia ha perdido más del 50% de sus manglares. Estudio internacional liderado por la bióloga colombiana Juliana López Angarita alerta sobre la degradación histórica de este ecosistema en cuatro países latinoamericanos: Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Qué va a hacer usted al respecto, ministro?
Mire, ya el gobierno ha venido tomando medidas en el asunto y sobre todo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En primer lugar, nosotros tenemos una de las cinco prioridades en la etapa de preparación para el posconflicto, es la recuperación de ecosistemas estratégicos en el país que han sido degradados. Y esto incluye, obviamente, el ecosistema de manglar, que es supremamente importante no solamente para la estabilidad de esos ecosistemas costeros y para la producción alimenticia en esa zona, sino para la seguridad misma en contra, para prevenir desastres en la zona. Es una medida de prevención en la zona. En ese sentido ya hemos avanzado y próximamente inclusive se va a dar la declaratoria de algunas áreas estratégicas en la zona de Tumaco para poder garantizar que esos ecosistemas se van a preservar. Y en ese sentido estamos en discusiones con las corporaciones costeras, que tienen ya unas responsabilidades costeras para definir cuáles son las áreas que vamos a declarar como áreas protegidas en lo que resta del gobierno.
Ministro, usted es oriundo del departamento del Chocó y quiero preguntarle qué tanto ha contribuido la minería ilegal en el brote de malaria. Recordemos que afecta a 29.000 personas. Acá la Secretaría de Salud denunciaba que el mosquito transmisor se propagó debido, entre otros factores, a que la minería ilegal está secando los afluentes.
Sí, yo creo que la manera en que se realiza la minería o la extracción de oro y platino en el departamento del Chocó y en algunas zonas del Pacífico genera una serie de pocetas que son caldo de cultivo para el anofeles, que es el mosquito que genera la malaria. Y eso realmente está creando esta crisis de brotes de malaria que ha aumentado significativamente. Allí se han venido tomando medidas. Usted recordará que hace un par de semanas estuvimos con el propio presidente en el centro de las selvas chocuanas haciendo algunos operativos en contra de la extracción minera ilegal. Y asimismo, además de esos operativos de control ambiental y de fiscalización minera, también se están haciendo, vamos a tener una mesa minera en el departamento del Chocó el próximo miércoles, donde vamos a darle alternativas a los mineros que tienen vocación de formalización. Y allí estamos auscultando la posibilidad de tener un distrito minero ambiental que permita darles alternativas, tecnificar la minería y que puedan aplicar guías ambientales que ya ha diseñado el Ministerio de Ambiente.
Ministro, lo saluda Daniel Borges desde la ciudad de Cartagena. A propósito del informe de la Contraloría que advierte la presencia de metales pesados en la bahía de Cartagena y los cuerpos de agua del sur de Bolívar relacionados directamente con la actividad minera ilegal, ¿desde su cartera se trabaja para mitigar este evidente daño al medio ambiente?
Sí, nosotros precisamente a una de las próximas jornadas regionales que vamos a hacer, la vamos a realizar en Cartagena para poder abordar todas las preocupaciones que existen sobre la contaminación de la bahía de Cartagena. Nosotros desde el Ministerio hemos venido analizando el asunto, estamos en conversaciones con la corporación para poder definir con las autoridades regionales unas acciones concretas que nos permitan reversar esa situación. Realmente desde el Ministerio le hemos dado mucha prioridad a la respuesta que podamos dar. Y por eso muy próximamente voy a estar en jornada de trabajo en Cartagena.
Señor ministro, última pregunta. ¿Fernando Iregui ya le presentó la carta de renuncia?
El doctor Fernando Iregui, desde la llegada que tuve al ministerio, presentó su carta de renuncia para dejarme en libertad en la en la organización, en la definición de mi equipo, como lo hicieron casi todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción del ministerio.
6:35 de la mañana. Pues un gusto tenerlo con nosotros a esta hora, ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo. Gracias por aceptar la invitación.
A ustedes muchas gracias. Que tengan feliz día.
Varios puntos, ¿no? Ahí está lo de la ANLA. Mire, leo acá, no sé qué pensarán ustedes, el titular por lo menos dice, abro comillas, estoy harto de difamaciones, yo no soy cuota política de nadie, cierro comillas, director de la ANLA, Fernando Iregui Mejía.
Pues él ha dicho que se irá. El ministro dice que también presentó su renuncia. La pregunta de todos nosotros es, ¿y como para cuándo es? Obviamente el ministro tiene dificultades para proveer ese cargo, por esa razón no se ha hecho el empalme. En teoría la razón supuestamente para que no se haya dejado a alguien en provisionalidad es porque hay un montón de decisiones por tomarse que deberían tener la firma de un director de la ANLA y no de alguien que esté en calidad de encargado. Debe haber alguien que tenga la plena potestad de ser ordenador del gasto, en fin, pero lo que está claro es que este limbo de que se va, de que no se va, no le sirve realmente a nadie, y que sorprende que frente a todos estos rumores según los cuales había presiones para mantener al señor Iregui, pues el ministro desmiente esas presiones del presidente y del vicepresidente, pero las desmiente una semana y media después o dos semanas después de que salieron a la luz pública. Entonces, no sé realmente cuál es la lentitud del gobierno en reaccionar frente a este tipo de cosas. Y lo que queda claro también de esta decisión, después de la decisión de la Corte Constitucional y después de la decisión judicial que permite el desvío del Arroyo Bruno, es que en Colombia la política pública sobre medio ambiente se hace en los juzgados o en las cortes, no se hace en el Ministerio de Ambiente.
Pues a mí me deja pensando, y por eso le quería preguntar sobre este otro tema, Yamidi y Juan Pablo, y era lo de los manglares. Es que es desafortunado que Colombia haya perdido más del 50% de sus manglares. Míreme este dato. Desde 1960 ha perdido el 57% de su cobertura de manglar, un ecosistema menospreciado, maltratado a lo largo de la historia. Este tipo de bosque ocupa poco más de 213 mil hectáreas según las cifras del 2011. Y pues Colombia es uno de los que tiene este ecosistema y ya lo está perdiendo.